Buen día, Enrique. Un saludo para vos y para toda tu audiencia.
Bueno, desde el punto de arranque estadístico, Alejandro, está la cuestión de que la materia prima energética de mayor uso en Paraguay es la biomasa, el carbón, y si eso asociamos, digamos, a las condiciones precarias de hábitat y acceso a parámetros de bienestar de las personas, eso ubica un brasero en cada hogar humilde en invierno.
Sí, tal cual. Si uno segmenta por poblaciones de justamente poblaciones vulnerables o de justamente zonas aledañas a lo que sería la Gran Asunción a nivel central y también en el interior, un mecanismo para aplacar el frío y también para la cocina en épocas de verano o de invierno es el uso de carbón con braseros. Si bien es buena tu apreciación, también tiene mucho que ver en estas épocas con los principios de incendios justamente en las zonas, por ejemplo, de Bañado Norte, Bañado Sur y ciertas ubicaciones en el resto del país, tal cual.
Y ahí contribuye, digamos, en el peor de los sentidos, la precariedad del hábitat, la ausencia de un espacio habitacional que responda a parámetros mínimos de bienestar, casas improvisadas con material combustible, y a veces también el principio del incendio puede no ser el fuego de un brasero, sino una precaria conexión eléctrica.
Sí, tal cual. Ordenando un poco lo que bien estás comentando, si vamos al carbón, hablamos del brasero, justamente este tipo de viviendas tienen una muy baja resistencia al calor, baja resistencia al fuego, y tienen el otro componente es que están justamente una al lado de otra y producen una propagación en muy corto tiempo, lo cual permite que una vivienda que sufra un principio de incendio termina siendo toda una zona afectada por esto, y con muchas familias justamente en el mejor de los casos, cuando no hay pérdida de vida, quedando sin su insumo, ¿verdad? A veces se han dado también lamentables casos de gente que ha muerto por esto, y asociado al uso del carbón también están las intoxicaciones por los gases, que mucha gente deja el brasero prendido de noche y la vivienda muy pequeña, con poca circulación de aire, favorece que haya algún tipo de intoxicación justamente por este tipo de implementos. Y lo otro que bien mencionaba, Enrique, es la sobrecarga de los sistemas eléctricos. En muchos casos son precarios, y no solamente va esto a viviendas precarias o zonas carenciadas, sino también inclusive a zonas residenciales, la baja cantidad de mantenimientos, la modificación del sistema eléctrico, empezamos a poner 5 o 6 splits que no estaban hace 1 año, 2 años, y eso genera también un riesgo asociado por la sobrecarga de este sistema.
Ahora, Alejandro Busó, si bien tu área es la de prevención de incendios, creo que todos estamos pasando por una etapa de resiliencia, de ajuste frente a las consecuencias y a las expresiones que tiene actualmente la pandemia del coronavirus, tanto en su variante sanitaria como en su impacto económico, en fin, una serie de detalles a los que hay que ir ajustándose. Ayer nuestros compañeros de Venus Media trabajaron en el mercado de abasto y nos sorprendió de verdad observar que la mayoría de las personas que estaban trabajando o interactuando comercialmente dentro de ese importante predio de control municipal, la mayoría de ellas no usaban barbijos. ¿Se puede trabajar algo desde el área de prevención? Porque pareciera que hay como un desprecio al riesgo del coronavirus, hay una inevitabilidad, ese espíritu del paraguayo que dice si te va a pasar nomás luego, con tapaboca o sin tapaboca, y el hecho de que si bien hay un protocolo en el mercado de abasto que hace que básicamente no ingrese ninguna persona sin barbijo, 2 metros después ya podemos andar con el barbijo en la parte inferior por el cuello, en la mano, en el bolsillo, y el riesgo está para todos, porque hay que considerar, digamos, la histórica convocatoria que tiene ese mercado de abastos, donde decenas de miles de personas concurren todo el día. Otra clase de incendios, Alejandro Busó.
Sí, la crisis del COVID es una crisis ocasionada justamente por una amenaza biológica que afecta directamente al sistema de salud en una primera instancia, y lógicamente hoy también afecta a la economía y la convivencia social. Lo que sí es bueno e interesante, porque siempre es interesante el debate que propones, es que ningún país puede tener la misma cantidad de policías por habitante para estar controlando lo que la conciencia debería justamente anticipar, que es con un barbijo la posibilidad de contagios, son usos sanitarios que son individuales, independientemente de que existan protocolos que están en un papel. Si eso no se aplica y la gente no toma conciencia que los tienen que aplicar, es sumamente complicado. Se puede hacer controles, se puede inclusive buscar la sanción, pero buscar la sanción ante situaciones como esta, que tienen que ver directamente con una calidad de vida, que tienen que ver directamente con el bienestar en la salud personal, es como un contrasentido. Es decir, te voy a multar porque no te estás cuidando. Entonces, yo creo que falta un poco más de eso a nivel de conciencia. No en todos los casos, Enrique, me parece también interesante ver que hay mucha gente que sí, el lado positivo, sí está usando implementos, sí se pone a disposición del lavado de manos, sigue los protocolos, sigue las filas, pasa inclusive en el Palacete Municipal, pasa en el Mercado 4 que estuvimos justamente recorriendo y estamos en un plan de trabajo todos los días ahí desde hace 2 meses en cuanto a prevención de incendios. Y hay gente que sí, vos ves que se está ayornando a esta nueva forma de vida que propone el COVID. Quizás lo menos es la gente que no, pero que sí, generan un riesgo para el colectivo a nivel general. Entonces, en ese sentido, creo que falta conciencia más que simplemente decir que faltan controles.
Alejandro Busó, a propósito de los protocolos de funcionamiento de espacios institucionales de donde hay gran demanda de servicios, como el caso del edificio central de la Municipalidad de Asunción, que uno si conoce o si ha experimentado el tramitar algo en el edificio de la avenida Mariscal López, sabe que uno de los espacios más abigarrados es el sistema de ascensores, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo está protocolizado hoy el uso de los ascensores en el edificio central de la municipalidad?
El uso de ascensores, básicamente en un momento, lógicamente, porque también es bueno recalcar que se reguló el acceso al edificio y de hecho tenemos horarios, por ejemplo, y días fraccionados para la gran cantidad de funcionarios que tienen. No todos los funcionarios están viniendo y se están haciendo de manera gradual la apertura de servicios. Inclusive algunos terminan de destinar hoy día con este proyecto de la caja de cobro móvil, donde la gente puede pasar desde su vehículo y hacer el pago justamente para no ingresar al edificio. Son medidas que se están tomando precisamente para descomprimir la carga humana que tiene el edificio. En cuanto al uso de ascensores, es un tema pendiente no solamente por el tema del COVID. Nosotros venimos trabajando desde la Dirección General de Desarrollo Urbano en el plan de protección contra incendios para la mejora, e inclusive preparar una de esas cabinas de ascensores para el uso de personal de emergencia y también para personas con algún tipo de discapacidad. Nosotros, en ese sentido, me permito extenderme un poquitito, Enrique, porque me hiciste el pase de gol. Vemos que no solamente es con relación al COVID lo que tenemos que empezar a asegurar, sino que hay que empezar a trabajar en cuanto a la seguridad en forma integral. Un propósito que tenemos para este año y quizás parte del año que viene es volver este edificio municipal un edificio inclusivo. Y para ello tenemos que preparar, por ejemplo, justamente una de esas cajas de ascensores para que cualquier tipo de persona con la discapacidad que proponga en una situación de emergencia pueda evacuar de manera segura. Eso es algo que se está trabajando. Lógicamente, vos sabrás mejor que nadie aquí que eso merece de presupuestos que no han estado contemplados en la gestión anterior. Entonces, es un proyecto que se está trabajando. Si no es por padrinazgo, sería para implementar desde el año que viene.
Una cuestión que nos quedó pendiente como una deuda ciudadana, sin distribuir culpa, simplemente asumiendo que también llevamos un duelo muy complicado después de la tragedia de Cuabolaños, es el hecho de que, ojalá me equivoque, ojalá con tu experiencia profesional, Alejandro Busó, me digas, estás equivocado, te falta información, hoy los grandes supermercados son espacios seguros. Pero lo que yo no vi, por ejemplo, de suyo, del gran supermercadismo, detrás del cual hay capitales, algunos de los más prestigiados y poderosos del Paraguay, es que hayan tomado en alguna oportunidad la tarea de decir, vamos a hacer una simulación de incendio en el local tal para que nuestro personal sepa cómo reaccionar y para que algunos voluntarios de la clientela puedan hacerlo, ¿verdad? Es tan linda para el ser humano urbano la experiencia de compras en el supermercado, un espacio amplio, amable, a una temperatura apropiada, con todo un mundo de cosas aspiracionales para comprar uno, que a veces a mí me asalta la idea de que si en este momento se apagan las luces en el supermercado, yo no voy a saber para dónde disparar. Entonces, pareciera que el tiempo, o por sintetizarlo, Dios es paraguayo y no hemos vuelto a tener este tipo de episodios. Pero, y también me planteo, Alejandro, ¿es posible, es practicable, tiene valor hacer un simulacro de incendios si vos lo vas a hacer con 100, 200 personas voluntarias hoy y la rotación de clientes de una cadena de supermercados es de decenas de miles de personas? Aprendieron 100, pero habrá decenas de miles que seguirán en la ignorancia.
Sí, yo creo que, a ver, por un lado sí, estás en lo correcto. Por otro lado, más que falta de información, lo que creo falta es un poquito de ajustes. Nos ha tocado en este periodo de 5 meses inspeccionar locales. Y no sé si puedo mandar un chivo, pero por
sí,
la duda
claro
no.
Sí, claro que sí, claro que sí.
Casa Rica, por ejemplo, que tuvo un principio de incendio, pues no en el local, sino en la vereda, y nos permitimos ingresar, nos permitieron ingresar al local, que es justamente uno de los locales grandes que... Creo que estamos Las López, si no me equivoco la dirección. Fuimos, ingresamos. Toda la predisposición de los dueños, de la gerencia, pero vimos cuestiones de ajuste en recomendaciones de lo que se implementó, que no pasa por una cuestión de no querer hacer, sino que le recomendaron, tal vez de manera incompleta, cómo tenían que hacerlo. Y lo que vemos es que ese plan de simulación, ese plan de capacitación que vos bien mencionás, muchas veces se va orientado a hacerlo los fines de semana, hacerlo cuando no hay gente, y precisamente lo que nosotros queremos instalar, y creo que lo habíamos hablado en algún momento antes, vos y yo, Quique, es el hecho de que esto tiene que ser una cultura de la prevención, en donde el local puede y debe vender como un producto más la seguridad que le ofrece a su cliente, y en ese sentido, el hacer simulacros en el momento, en la hora pico de un local, también tiene que ser una suerte de venta de un producto. Es decir, estamos preparados y ponemos a prueba a nuestro personal, desde las personas que están en caja, las personas de seguridad, la gerencia, inclusive la gente que está en panadería, que está en cocina, porque hoy también muchos de estos locales hacen venta de comida caliente, ¿verdad? Preparada, la gente puede ir a comprar y llevar la comida. Pero el tema puntual es hacerlo en horarios donde realmente el desafío quede en evidencia frente a la clientela. Nosotros, te cuento más, este 24 de junio, te pido que anotes porque te pediría también el acompañamiento, queremos hacer un simulacro en una zona del Mercado 4 y poner a prueba este plan que venimos trabajando precisamente, ¿para qué? Para que en hora pico, no en un fin de semana, en horarios nocturnos, podamos también mostrar a la gente cuán preparada está la zona y de esa manera generar esa sinergia, porque, cierto, hay una rotación de clientes, más allá de los clientes fieles, clientes frecuentes, pero lo que se tiene que poner a prueba justamente en el momento más crítico, que es donde más gente hay, es al personal que supuestamente está siendo capacitado, que supuestamente está siendo entrenado, para que no solamente protejan la mercadería, sino protejan a la gente, al cliente, y se protejan a ellos mismos en el caso de un siniestro. Entonces, yo creo que faltan esos ajustes y que la metodología sea preparar los simulacros, que de hecho son exigibles por lo menos una vez al año, pero preparar los simulacros para que se den en el momento más álgido, en el momento más pico en cuanto a clientela, y que los locales comerciales lo vean como un producto más a vender, que es la seguridad.
En el transcurso de nuestra vida como seres humanos contemporáneos, en algún caso somos mucho más sólidamente consumidores que ciudadanos, estamos más definidos por nuestros consumos que por nuestros deberes y derechos cívicos. Y hago énfasis en eso, en el sentido de que de preguntarte si, conforme a tu experiencia, en otros sistemas de países que son, digamos, antropológicamente más avanzados, legalmente más depurados y con una ciudadanía en un estado de bienestar que les permite hilar fino, este tema de que si uno mira con ojos de bombero un supermercado y la mercadería que está adentro, hará una valoración del nivel flamable de los paquetes, de los productos, de las materias primas, etcétera, etcétera, y preguntarte si en la ruta de aprobación, pongamos que somos Dinamarca y vamos a hacer una nueva marca de galletita, tenemos una linda formulación, la galletita es rica, analizamos los componentes, la autoridad sanitaria nos pide bajar un poco el azúcar, qué sé yo, cambiar componentes, evitar conservantes, y vamos cumpliendo con el alimento como tal. Después llegamos al envase y nos encontramos un lindo material para el envase, y ahí viene la gente de seguridad y dice: hermoso el envase, pero es muy flamable, cambien el material, háganlo de papel, qué sé yo. ¿Te consta que haya algún diálogo de este, de, desde este punto de vista, de cómo poner a la disposición del público un producto y que en su concepción haya habido una mirada a la seguridad del producto en el caso extremo de un incendio, por ejemplo?
Es valiosísimo lo que está comentando. ¿Por qué? Porque eso, más allá de las áreas de prevención de incendios, por ejemplo, el área de PCI del municipio, tiene que ver con las áreas normativas en cuanto a seguridad, higiene, inclusive la calidad de la producción. Por ejemplo, INTN, en el caso de las pruebas de alimentos o lo que sea, los embalajes que se tengan que implementar. ¿Por qué? Pues eso viene desde el momento de la fabricación. Entonces, cuando un gobierno X te dice esto está bajo tal normativa, también se tiene que incluir la seguridad para que no genere una contaminación, en el caso del embalaje puntual de que vos citás, ni que no genere un riesgo por la inflamabilidad. Si bien es cierto, la mayoría de los embalajes son plásticos, en algunos países se está migrando al uso de papel o inclusive de materiales reciclados o inclusive embalados con materiales orgánicos como partes del maíz, de la planta de banano, inclusive en Centroamérica. Lo interesante es que esto tiene que estar desde la cadena de producción instalada, y por eso las normativas, y muchas veces se habla del contrabando, productos que no tienen cierto nivel de calidad, ahí es imposible seguirle la ruta y el rastro. El fuego es el mismo en Dinamarca como en Asunción, es decir, en Paraguay el incendio es exactamente el mismo, entonces los factores que varían son los factores preventivos. En cuanto a la rigurosidad desde esa cadena, que hace que los que estén trabajando en prevención, o por ejemplo los que están en el final de la cadena, que son los bomberos que van y atacan el incendio, tengan la certeza de qué tipo de contenido están atacando. Muchas veces, haciendo una analogía con lo que vos citabas, uno va a un depósito y el depósito te decía que era un depósito de repente, no sé, de piedras, y uno se encuentra que tenía cubiertas. Entonces el propio humo te va mostrando que lo que se está quemando no son piedras, porque de hecho las piedras no se pueden quemar, es el uso final que se le da. Entonces, yo creo, Enrique, que eso que vos citás tiene que iniciarse en el momento que se produce, se permite la producción de un producto, y cuando llegue, que el consumidor sepa realmente qué está comprando. Y eso pasa por una cadena que está mucho antes que el proceso de prevención de incendios, sino que tiene que ver con la calidad de producto en sí.
Porque si hoy uno mira un gran supermercado y es el paraíso del pirómano, muchísimo cartón, muchísimo plástico.
Sí, está concentrado todo tipo de combustibles. Lo mismo pasa en una vivienda, es un poquito así de chico a grande. Son lugares hoy día que uno encuentra desde material sólido, tenés líquidos inflamables, tenés combustibles, tenés sistemas eléctricos, tenés carga humana, mucha concentración de personas. Hoy tenés hornos de cocinas que generan muchísima temperatura. Es decir, todo está instalado ahí. Entonces, la barrera que protege a que una persona esté segura son justamente las barreras preventivas. Dentro de esas líneas preventivas están los mantenimientos, por ejemplo, de equipamiento, no solamente en cuanto a la carga de combustible, porque si yo tengo un buen sistema, le doy el mantenimiento adecuado, por más que la carga de combustible sea muy alta, estoy en un nivel de riesgo medio, inclusive bajo, no por la carga de combustible, sino por los equipos que tengo y el mantenimiento. Un ejemplo, las playas de venta de combustibles. Uh-huh. O sea, uno va a comprar algo hoy en distintos lugares, va a comerse, como se suele decir, comerse un sándwich, tomar un café sobre 50 mil litros de combustible de alto octanaje. Entonces, la diferencia que yo tomo en mi café seguro es justamente el nivel de mantenimiento y niveles preventivos que desde la construcción de esa estación de servicio se tomaron en cuenta. Y la capacitación, por ejemplo, también a los playeros. Uno ve que en algunos casos ese es el factor detonante para que se produzca algún tipo de incidente en el momento de la carga. El playero que toma un descuido o no obliga al que el conductor apague el vehículo, el motor está encendido, o el famoso uso de teléfonos celulares, que lo que generan es una energía estática que genera esa chispa inicial y que puede desembocar en un principio de incendio en el momento de la carga del combustible. Entonces, son ejemplos que yo creo que son válidos, y vuelvo a lo que te mencionaba anteriormente, es el nivel de conciencia del ciudadano, que tiene que exigir la calidad de la seguridad como un producto, y también los controles que desde las instancias de gobierno, en nuestro caso gobierno municipal, estamos implementando para que se cumpla lo que está escrito. E inclusive te digo más, Enrique, en cuanto a la ordenanza de prevención de incendios, lo digo a título personal, si bien estamos trabajando como equipo en eso, amerita una revisión de la ordenanza, que ya tiene 6 años, para que actualizarla, para mejorarla, porque el tema de seguridad cambia todos los días. No podemos estar en un papel que tiene ya 6 años exigiendo cosas que tal vez mejoraron, hay sistemas nuevos que se deberían incluir, en cuanto a seguridad y prevención, porque al final de cuentas es algo que como ciudadanos, no como funcionarios, no como autoridades, todos estamos expuestos, y ese 1A, ese 1 de agosto del 2004, debería habernos enseñado que ahí no hay clases sociales, no hay ser autoridad o quién. El fuego produjo una de las mayores catástrofes justamente en el país por falta de prevención, por falta de cuidados, y es algo que no podemos permitir que se vuelva a repetir.
Es cierto. Alejandro Busso, muchísimas gracias. Un placer.
Un placer, Enrique. Un saludo.
Alejandro Busso, director de prevención de...